nunca he sido muy bueno en matemáticas ni en física, ¿ya? Casi siempre suspendía. Pero lo que sí recuerdo es que hay una ley de Newton, ¿ya? No sé exactamente cuál, ahí se demuestra mi ignorancia en este aspecto, creo que era la tercera ya, pero creo que esa ley de Newton dice que por cada acción hay una reacción igual, ¿ya? Es decir, por una acción y una fuerza que se ejerce sobre un objeto opuesta y del mismo grado sobre el objeto que ha ejercido lo que es una acción. Es decir, si yo empujo este púlpito, si estuviese fijo, ¿ya? Si lo empujase, recibiría una acción, ¿ya? Una consecuencia de igual grado y fuerza a la acción que yo ejerciese. ¿Y todo esto por qué es? Bueno, porque esta ley de Newton a nivel espiritual puede aplicarse perfectamente a nuestro texto de hoy, que es el texto de Génesis 3, los versículos del 7 al 24. Porque aquí nos va a hablar de que toda acción, en este caso la acción del pecado y de la rebelión del ser humano, trajo una reacción igual, es decir, trajo una serie de consecuencias a esa rebelión y a ese pecado del ser humano. Así que tengan sus Biblias abiertas en Génesis 3 y los versículos del 7 al 24, el texto que se ha leído. Y en este texto consideraremos básicamente tres cosas. Consideraremos dos grupos de consecuencias, primeramente, y después consideraremos lo que es una gloriosa promesa de restauración. Así que estos tres puntos vienen de lo que son las diferentes clasificaciones que hay en este texto, ¿ya? Si se fijan, primeramente hay un diálogo de Dios con Adán y Eva. Y de ahí veremos el primer set de consecuencias. Después hay una sentencia de juicio de Dios sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre. De ahí vendrá el segundo set de consecuencias. Y después, aún y a pesar de lo negro que pueda parecer este texto, veremos que el corazón del mismo es una gran promesa de restauración que Dios establece en ese texto. Así que tengan sus Biblias abiertas en este texto, Génesis 3, del 7 al 24, porque lo iremos analizando un poquito. Y que en el primer set de consecuencias vamos a analizar las consecuencias del pecado en una raza humana caída. Y la primera de las consecuencias que se destaca es que nuestra posición cambió de inocentes a culpables. Hubo un cambio de posición de inocentes a culpables. Fíjense, este texto nos va a mostrar esas consecuencias y debemos saber de dónde venimos en Génesis. Venimos de Génesis 1 y Génesis 2, no tenemos muchos capítulos anteriores a Génesis 3. Y esto nos demuestra, Génesis 3, el hecho de algo que va a ser común a lo largo de toda la Escritura, de que el pecado no es algo neutro. El pecado va a tener y tiene serias consecuencias. Y viniendo de Génesis 1 y de Génesis 2, esas consecuencias se pueden definir como se perdió todo lo que Dios en su gracia y en su pacto dio al ser humano en Génesis 1 y en Génesis 2. Perdimos lo que era ese Edén, ese cielo en la tierra. Perdimos lo que era la abundancia y la bondad de Dios en esa relación de pacto. Perdimos esa relación íntima de pacto entre Dios y el ser humano. Perdimos el funcionar como lo que fuimos creados, como corona misma de la creación, como representantes a imagen y semejanza de Dios para extender el reino del Dios vivo. Todas estas cosas se perdieron y con esta caída del ser humano arrastró a toda la creación, a todo el cosmos en esa caída y en ese hundimiento. Cuando la corona de la creación cayó, la creación se hundió. Y cuando la corona de la creación, el ser humano, pecó, toda la creación, todo el cosmos se hundió en desorden, en caos y en dolor. Y esa creación, como nos dice Pablo, gime con dolores de parto, anhelando el día en que todo esto será restaurado. Por eso hay algunos autores que han llamado este texto de Génesis 3 no tanto la caída del ser humano, sino más bien una tragedia cósmica. Porque lo que sucedió fue una tragedia a nivel cósmico. La rebelión del ser humano tuvo algo, un efecto bien profundo que alcanzó hasta el último rincón del cosmos, el último rincón de la creación. Por lo tanto, fue algo profundo lo que sucedió en Génesis 3, en ese pecado del ser humano. Debido a esto, Génesis 3 no es un texto que pueda pasarse por alto. Génesis 3 nos va a mostrar los principios para poder entender el resto de la Biblia, para poder entender lo que es el resto de la historia de la salvación. Génesis 3 nos va a ayudar también a entender lo que es el mundo y el tiempo en el cual vivimos. Este mundo y ese tiempo de caos, de desorden, de dolor y de sufrimiento. Pero Génesis 3 nos va también a ayudar a entender el único camino de restauración que Dios ya desde un principio estableció. Por tanto, Génesis 3 va a ser un texto capital para entender el resto de la historia de la salvación. Y fíjense, cuando vamos a este texto, la primera consecuencia del pecado que resalta, que sale del texto, es precisamente ese cambio de posición del ser humano. Un cambio de inocentes a culpables, pero no cualquier tipo de culpabilidad, vamos a ver, una culpabilidad vergonzosa. Y esto lo vemos en los versículos del 7 al 11, en esos versículos donde Dios va a establecer un diálogo con el primer pecador. Ahí vamos a ver ese cambio de inocente a culpable. Y ese cambio de inocente a culpable viene expresado por una palabra clave que se repite en esos versículos. Y es la palabra desnudo o la palabra desnudez. Fíjense que esta palabra de desnudo nos la encontramos primeramente no en Génesis 3, sino al final de Génesis 2. Vayan a Génesis 2 al versículo 25. Y fíjense cómo ese versículo termina. Nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Acuérdense que esa relación de matrimonio que es establecida aquí en Génesis 2 era el reflejo de una relación íntima mayor, de esa relación que Dios ya estableció con el ser humano y con toda la creación en ese pacto, una relación mayor de intimidad entre el Creador y el ser humano. Y aquí al final de Génesis 2 se nos define algo importante. Alguien que quizá podría decir, bueno, no necesitamos este versículo aquí. El Génesis 2 tiene perfecto sentido sin este versículo aquí al final. Pero este versículo es importante, nos dice que estaban desnudos, ¿se dan cuenta? Adán y su mujer, y no tenían qué, no se avergonzaban. Había una relación de intimidad y de abertura del uno al otro donde no había vergüenza por esa desnudez. La cuestión es por qué la Biblia nos está dando esta información aquí. Y nos la está dando precisamente para cuando llegamos a Génesis 3, versículo 7. Para que entendamos que en el ser humano hubo algo que cambió. Para que entendamos que en el ser humano hubo una posición que cambió. De estar desnudos y no avergonzarse, en Génesis 3:7 vemos que fueron abiertos sus ojos y conocieron ¿qué? Conocieron que estaban desnudos. Y fíjense cómo esa idea de desnudez la vemos en el versículo 7, pero fíjense otra vez cómo en el versículo 10 vuelve a aparecer esta idea. Y él respondió, dijo Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Y ahora fíjense en el versículo 11 lo que Dios le responde. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas qué? Que estabas desnudo. Y esa es una pregunta crucial, es muy buena pregunta. ¿Pero saben por qué? Porque yo sé cuando estoy desnudo. ¿Y saben por qué? Porque sé lo que es estar vestido. Por tanto, como sé lo que es estar vestido, sé cuando estoy también desnudo. Ahora la pregunta es, ¿cómo Adán y Eva podían saber que estaban desnudos si nunca antes habían estado vestidos? Es una muy buena pregunta. No vino aquí ningún Paco Rabanne ni ninguna Carolina Herrera que les dijo, ¿sabes qué? Estás desnudo y tienes que montarte lo que es el primer modelito con hojas de higuera. No vino nadie así, sino que ese conocimiento, esa abertura de conocer que estaban desnudos, vino dada, ¿por qué? vino dada por el puro hecho de desobediencia y por la acción misma del pecado. Cuando esa acción sucedió, ahí se dieron cuenta que algo había cambiado. Ahora estaban desnudos. Y fíjense que el concepto de desnudez, esta palabra desnudo, tiene un concepto asociado alrededor, que es el concepto de inocencia. Y esto lo vemos cuando comparamos Génesis 2:25 y Génesis 3:7. Fíjense, hay dos cambios en esos versículos. De Génesis, básicamente, 2:25 se nos ha dicho que estaban desnudos Adán y su mujer. Y cuando pasamos ahora a Génesis 3:7, vemos el primer cambio. Los ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que ¿qué? Que estaban desnudos. Algo había cambiado en su percepción. Y ahora fíjense el segundo cambio. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos? El texto lo dice y todos lo sabemos. Fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos y entonces, a consecuencia de esto, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué hicieron esto? Fíjense que se taparon. Fíjense que en la historia aquí aparece la primera barrera levantada entre el ser humano. La primera barrera y separación levantada entre uno y otro. ¿Y por qué se taparon? ¿Por qué cosieron esas hojas de higuera? No fue solamente porque se vieron desnudos y Eva dijo: Adán, por favor, no se va así por el Edén, hombre. Y después vino Adán y le dijo a Eva: Eva, tú tampoco puedes ser así, por favor, oye, tapémonos. ¿Fue a consecuencia de esto? No, se taparon a consecuencia de algo importante, a consecuencia de que si antes no se avergonzaban, ahora había que. La vergüenza había entrado en la historia de la humanidad. Pero ¿saben qué? No cualquier tipo de vergüenza, sino una vergüenza a consecuencia de una conciencia culpable. Una conciencia que ahora declaraba que de estar desnudos y ser inocentes, ahora su posición cambió y debían taparse por una vergüenza, por una conciencia de culpabilidad por lo que habían hecho. Y es que básicamente la culpabilidad, a menos que la conciencia esté totalmente cauterizada, la culpabilidad trae vergüenza al ser humano. No sé si están siguiendo ese caso de esa mujer que mató, creo, a una concejal, una política, no sé dónde, en un puente. ¿Ya? Y han visto qué es lo que le preguntó el abogado. Dijo: ¿usted se arrepiente de haber cometido ese asesinato y haber matado a esta mujer? Y la respuesta era impresionante. Dice: no. Dice: ¿cómo que no se arrepiente? Dice: no, porque es que si no estaría mintiendo. Fíjense que esto demuestra una consciencia totalmente cauterizada, sin ningún rasgo absoluto de culpabilidad. Pero lo que es la culpabilidad en una consciencia que todavía funciona trae básicamente vergüenza. Y ese taparse mostraba esa vergüenza de una conciencia, de un cambio. Ahora eran culpables. Ese cubrirse, esa situación, esa posición demostraba ese cambio. Ahora Adán y Eva, enfrente al uno del otro, ya no eran más inocentes, sino que eran culpables. Si debían tapar esa culpabilidad y debían protegerse el uno del otro. Y eso es importante, el protegerse el uno del otro. ¿Saben por qué? Porque desde el momento que Adán y Eva decidieron ser autónomos, desde el momento que Adán y Eva decidieron tomar la prerrogativa y el sitio de Dios, decidieron tomar la independencia de actuar como ellos querían de su propia manera, desafiando a Dios por sus propios intereses, piensen ustedes, ¿cómo uno podría fiarse del otro de que en el otro no sacaría ventaja por sus propios intereses? Y levantaron barreras y se separaron para protegerse a raíz de esa culpabilidad. Y fíjense que este es el mundo en el cual vivimos hoy en día. Es un mundo lleno de desconfianza. Es un mundo en el cual levantamos barreras el uno con el otro. Es un mundo en el cual nos cosemos hojas de higuera para separarnos el uno del otro, para protegernos el uno del otro por temor a qué. por temor a ser abusados, por temor a ser dañados, por pura desconfianza. Y según Génesis 3:7, estas barreras en el ser humano, ¿de dónde provienen? Y fíjense que Génesis 3:7 es claro, estas barreras provienen del hecho de que el ser humano ahora es culpable. Y el terreno donde esas barreras y desconfianza crece es precisamente el terreno de la culpabilidad. ¿Pero saben qué? Hay algo que muchas veces no solemos pensar o no solemos verlo así en ese texto. Pero esas barreras, ese taparse que Adán y Eva hicieron el uno con el otro, ¿saben lo que es? Es simplemente el reflejo, esto fue el reflejo de una culpabilidad mayor que Adán y Eva sustentaban ahora sobre sus hombros. Y era la culpabilidad, no el delante uno del otro principalmente, sino que era el reflejo de la culpabilidad ahora delante de Dios. Delante de Dios por su pecado eran ya no más inocentes, sino culpables. Y eso lo vemos en el hecho que la acción que Adán y Eva ejercieron de taparse el uno del otro, de separarse el uno del otro a causa de esa culpabilidad, es lo mismo que hacen con Dios. Hay una acción de reflejo. Fíjense en el versículo 8. Después de que se tapan y se separan, fíjense el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer que hicieron se escondieron, se taparon, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y fíjense lo que Adán hace en el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué hizo Adán? Y me escondí. Evidentemente, Dios es más grande, así que unas hojas de higuera no van a servir. Necesitamos algo más grande. Y vamos a ver si ahora los árboles del huerto nos van a servir para escondernos de lo que hemos hecho delante de Dios, para tapar y cubrir que ahora algo ha cambiado del ser humano en su posición respecto a su Creador. E hicieron lo mismo que el uno o el otro hicieron con las hojas de higuera, pero esta vez con Dios. El resultado es el mismo. Se taparon, se alejaron. ¿Para qué? Porque su situación había cambiado. Ahora, delante de Dios ya, Adán y Eva, no sois más inocentes delante de Dios. Sois culpables por vuestro pecado. Y ese Génesis 3 está diciendo a toda la humanidad, tu humanidad, no eres inocente delante de Dios, eres culpable por tu pecado. Cuando Pablo escribe a Romanos 3, dice, ni judío ni gentil, ¿todos qué? Todos pecadores, no hay bueno ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Y Pablo en Romanos, en 5:12 que llegaremos, dice, por tanto, dice, como la muerte entró en el mundo por un hombre, Adán, el pecado y así la muerte, dice, toda la muerte pasó a todos los hombres, ¿por cuanto qué? Por cuanto todos sin excepción pecaron, por un solo hombre, por una sola rebelión, toda la humanidad considerada pecadora en ese hombre y por tanto culpables. Eso es lo que tradicionalmente se ha llamado el concepto de culpabilidad original. ¿Y saben qué? Es uno de los conceptos más difíciles de ser asimilados por el ser humano. ¿A quién le gusta que le llamen culpable? A nadie, ¿no? Es uno de los conceptos más difíciles de asimilar. ¿Por qué? Porque ser culpable implica ¿qué, hermanos y hermanas? Ser culpable implica que estoy sujeto a juicio. Y esto no se acepta y muchas veces es contradictorio, es irreconciliable y incluso algunos opinan es perverso con un Dios que es amor, que por la caída de un hombre considera a toda la humanidad culpable delante de él. Y fíjense que hoy en día nuestro mundo considera la culpabilidad de qué manera. Uno es culpable en el momento que comete algo malo. Mientras no lo haga, no es culpable. Y fíjense el lío ahora entre los términos imputado, investigado, acusado. ¿Se han dado cuenta de esto? Ya no hay imputados hoy en día. ¿Por qué no hay imputados? Porque sonaba demasiado acusador. Y entonces ahora los imputados, ¿qué son? Son investigados. ¿Ya? Son investigados y por lo tanto ya no se les puede acusar de culpables porque son investigados. Imputado suena demasiado acusador, demasiada culpabilidad. Por lo tanto, el término en una sociedad posmoderna que permite cambiarlo todo se modifica y se cambia. Fíjense que nuestra sociedad es una sociedad que actúa en un reduccionismo de la culpabilidad continua. Porque considera esto, que uno es culpable cuando ejerce algo malo. Pero ¿saben qué? El concepto bíblico de culpabilidad no solamente es esto. No solamente uno es culpable cuando comete el pecado, sino que lo peor es que uno es culpable por lo que es en esencia, pecador. Y yo sé que eso es un trago amargo de absorber por el ser humano y por todos. Pero es un trago amargo necesario para que después uno pueda beber del trago dulce de la sangre misma de Cristo. Culpables por esa rebelión delante de Dios, Adán y Eva. Culpables delante de Dios es la posición del ser humano y todo empezó aquí en Génesis 3. Esa es la primera consecuencia. Pero ahora déjenme que les pregunte algo. ¿Cómo uno se saca la culpabilidad de encima? Los niños saben mucho de eso. Saben mucho. ¿Saben cómo uno se saca la culpabilidad de encima? Autojustificándose. Y esa es la segunda consecuencia que vemos aquí en Génesis 3. La autojustificación y la inhabilidad del ser humano. Fíjense en esta conversación. La primera conversación de Dios con el primer pecador, ese diálogo del versículo 7 hasta el versículo 13, el diálogo de Dios con Adán y Eva. Y fíjense lo que nos encontramos aquí, es que primeramente Dios se acerca al pecador. Y eso es algo que se ha dicho desde este púlpito, yo recuerdo el pastor que lo dijo, es Dios quien toma la iniciativa siempre de acercarse al pecador, es Dios quien busca al pecador, es Dios quien va detrás del pecador. Y fíjense que en el versículo 8, ¿de qué manera Dios se acerca? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, ¿al aire de qué? Al aire del día. Es decir, no quiere decir que Dios, ya en palabras del famoso mensaje de Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios enojado, ya, no quiere decir que Dios no estuviese enojado por el pecado. No quiere decir que Dios no hubiese sido ofendido por ese pecado del ser humano. Pero tenemos un Dios, como se nos define en Éxodo 34, que es lento para la ira y grande en misericordia, que hace misericordia a millares, que perdona la rebelión de los suyos, que no dará por inocente al culpable, pero que es grande en misericordia y lento para esa ira. Y en esa ocasión se acerca al pecador con gran misericordia. Y en ese diálogo que se establece, fíjense, ese diálogo tiene una función. Son toda una serie de preguntas, el interrogatorio del juez a aquellos que están en el banquillo de los acusados. Y va el juez y lanza toda una serie de preguntas que son retóricas, porque Dios conocía todas y cada una de las respuestas a esas preguntas desde antes que sucediesen. Y Dios ya decretó en la eternidad pasada todas las cosas, cómo irían y cómo funcionarían. Dios ya lo sabía. Pero esas preguntas tienen varias funciones. ¿Y saben qué? La primera función es afrontar al ser humano, enfrentar al ser humano con la palabra incisiva de Dios. Enfrentar al ser humano con lo que es esa palabra expositiva de Dios. ¿Expositiva en qué sentido? En el sentido de Hebreos 4:12. Esa palabra que es esa espada de dos filos que penetra hasta lo último y deja todo abierto, expuesto, desnudo, delante de los ojos de aquel a quien deben pasarse cuentas. Esa palabra que expone. Pero eso es tan importante que desde el púlpito se exponga esa palabra expositiva para que de esta manera hagan el pueblo la función que Dios quiera que haga. Pero fíjense, no solamente es esas preguntas incisivas, sino que también son unas preguntas evaluativas y llenas de gracia. Son unas preguntas llenas de gracia, ¿y saben por qué? Porque en esas preguntas lo que Dios está buscando es que aquel primer pecador confiese lo que ha hecho, que aquel primer pecador le diga a Dios, sí, esto es lo que he hecho. Fíjense lo primero que le dice Dios a Adán en el versículo 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde? Dice, ¿dónde estás tú, Adán? Esa pregunta no solamente muestra el hecho de que ya había una brecha y una separación por ese pecado entre Dios y el ser humano, pero nos muestra mucho más, es ese llamado al pecador a confesar y arrepentirse. Adán, ¿dónde estás tú? Dios pregunta al pecador, ¿dónde estás tú, pecador? Y cuando ponemos el resto de preguntas juntas, son preguntas que básicamente, llenas de gracia y misericordia, intentan apelar a lo que es la convicción de pecado de ese primer pecador. Fíjense, ¿dónde estás tú? Versículo 9. Fíjense ahora al versículo 11. Y les dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé que no comieses? En otras palabras, Dios está diciendo a Adán, ¿qué es lo que has hecho? Confiesa, dilo, arrepiéntete. Y fíjense que esto es lo que le pregunta a la mujer en el versículo 13. Fíjense, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Literalmente la pregunta ahí es, pero por el amor de Dios, si Dios pudiera decir eso, ¿ya? Dice, ¿qué es, mujer? ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Fíjense que esas preguntas son preguntas que apelan a qué. Apelan a esa convicción de pecado. Apelan básicamente a que ese pecador se arrepienta y diga, esto es lo que he hecho, Señor. Y Génesis 3 llama a ese pecador, ¿dónde estás tú? ¿Y saben qué? El llamado de Dios al ser humano pecador no ha cambiado. Sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Sigue preguntando, ¿qué es lo que has hecho? Pero estas preguntas ya no vienen desde el Edén, sino que vienen desde la cruz del Calvario. ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que has hecho? Y nos muestra en Génesis 3 que a partir de aquí, el único camino para aproximarse a Dios va a ser el camino del arrepentimiento y la confesión de lo que somos y hemos hecho delante de Dios. Y va y le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Comiste acaso del árbol que te prohibí? Hombres, ya que va Adán, hombres, ¿qué hubiesen respondido ahí? Roberto se ríe. ¿Qué hubiesen respondido ahí? Bueno, no sé lo que están pasando por las cabezas ahora, ¿ya? Pero ¿saben qué es lo que hubiésemos respondido? Exactamente igual que Adán. Sin ningún tipo de distinción, exactamente igual que Adán. Porque fíjense qué es lo que dijo Adán. Adán, sí, confesó qué es lo que había hecho. Pero esa confesión no fue ni verdadera ni genuina en absoluto. ¿Saben por qué? Porque antes de la confesión, ¿qué es lo que hizo? Meterle las culpas a la mujer y a Dios mismo. Antes de la confesión vino la autojustificación. En el Evangelio va al revés, uno confiesa y después es justificado. Pero fíjense, antes de confesar, sí comí, se autojustifica. Fíjense en el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y fíjense ahora, y el hombre respondió, la mujer que me diste, literalmente, la mujer que tú me diste. Siempre que llego a ese texto me acuerdo de mi abuela, ¿ya? Siempre. Porque mi abuela, yo recuerdo en el pasillo que tenemos en casa, venía detrás y llevaba las zapatillas, escuchaban las zapatillas, clac, 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 clac. Y decía, uno estaba ahí y dice, ya viene, entonces tocaban la espalda. Y la pregunta era, ¿quién pecó primero? ¿Adán o Eva? ¿El hombre o la mujer? Y antes de que tuvieses tiempo de decir, dice, el hombre, y se fue. Vale. Siempre. Pero fíjense qué es lo que hace aquí Adán. Adán dice, la mujer que tú, es decir, está acusando a Dios, la mujer que tú, Señor, me diste. Por lo tanto, ¿Adán qué está haciendo? ¿Sabes qué, Señor? Es que en últimas, yo no soy culpable. En últimas, es la mujer Y en últimas, eres tú, Señor. ¿Qué es esto? Esto es la autojustificación. ¿Y qué es la autojustificación? La autojustificación no es buscar excusas porque sí. Es buscar excusas para sacarse la culpa de los hombros de uno y meter esa culpa en los hombros de otro para que de tal manera yo pueda declararme a mí mismo que no tengo culpa de nada. Es remover la culpabilidad por méritos propios. Y fíjense que Eva no fue tampoco mucho más buena que Adán en ese sentido, porque Eva siguió el mismo patrón. Entonces va Dios a Eva y dice, ok, ya que según tú eres la culpable, según Adán, va en el versículo 13 y en el versículo 13 le dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué respondió la mujer? La serpiente me engañó. Tenía razón, pero dice, no, es que lo que he hecho no le estaba pidiendo qué es lo que hizo la serpiente, es qué has hecho tú, comí, pero antes... Culpa de la serpiente. La serpiente me engañó. Autojustificación. Sacar la culpa de uno en sus propios esfuerzos y meterla en otro para yo declararme no culpable. Y cuando lleguemos al final veremos que el Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio no nos va a hablar de autojustificación, sino de justificación por los méritos de otro que va a ser Cristo. Pero fíjense, hermanos y hermanas, que esta autojustificación es algo que está al orden del día y toma diferentes formas. Si cogen a lo largo de la historia, verán que uno de los puntos de diferencia entre el cristianismo y lo que es el resto de religiones es el concepto de la gracia. Nuestra salvación es no por obras, sino por gracia, no por autojustificación, sino por ser justificados gracias a la obra de Cristo. Pero lo que son las obras que uno puede realizar, se toman como medios de autojustificación, que a través de los cuales yo mira qué bueno soy y cómo me declaro no culpable y bueno delante del Señor. Y otros buscan excusas como Adán y Eva frente a esta realidad de Génesis 3. Y las preguntas aquí son, ¿cuáles son las excusas que tú te fabricas delante del Creador cuando ese texto es expuesto? ¿Cuáles son esas excusas que te fabricas cuando la palabra es expuesta? ¿Cuáles son las excusas expuestas para autojustificarte cuando el Evangelio de gracia y fe es anunciado? Fíjense que esta autojustificación, ¿saben de lo que era evidencia? Evidencia de que el ser humano era culpable. Porque no había motivo de autojustificarse a menos que fuesen verdaderamente culpables. Y esta autojustificación es muestra de esa culpabilidad y de esa idolatría que supuso ese primer pecado. ¿Se acuerdan que Adán quisieron ser como Dios? Tomaron el lugar y la prerrogativa de Dios. Ser igual a Dios. Se convirtieron en su propio Dios y en sus propios ídolos. Y no hay mayor y peor ídolo, como dijimos, que uno mismo tomando el sitio de Dios. Y esa autojustificación es ese pecado de esa idolatría. La idolatría de pensar que por nosotros mismos tenemos los recursos suficientes para declararnos no culpables. Los recursos suficientes para salvarnos. Es esa idolatría que todavía está impresa por el ego que no admite que somos culpables delante de Dios. ¿Y saben lo duro de esta autojustificación que es evidencia de culpabilidad? Se junta con otra consecuencia terrible, la evidencia de la inhabilidad del ser humano. Háganse esa pregunta, ¿por qué no confesaron? Cuando Dios les dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué optaron primeramente por autojustificarse y sacarse la culpa en lugar de decir, oye, con lo fácil que hubiese sido decir, sí, Señor, me arrepiento y confieso lo que he hecho? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Y saben por qué no lo hicieron? Porque ya no podían. Porque estaban totalmente incapacitados para responder, inhabilitados totalmente para responder por ellos mismos a Dios, para buscar por ellos mismos a Dios, para girarse en arrepentimiento a Dios. Estaban espiritualmente muertos y sus sentidos espirituales no funcionaban. Yo recuerdo en un campamento de jóvenes que se hizo en un sitio donde al lado había un cementerio, ¿ya? Y no sé cómo salió el tema, ¿ya? Pero salió el tema de la elección y yo digo, ¿cómo estos chicos tienen esas preguntas y la elección y todas estas cosas y así? Y yo les explicaba, les digo, mira, es que un muerto no puede responder, al menos que resucite, ¿ya? Y había el cementerio y les dije, ¿saber qué? Ir a ese cementerio de allá al lado y predicar el evangelio con todas vuestras fuerzas, a ver si alguno de esos muertos responde. Y la cosa quedó así. Nada, yo me fui a dormir y todo, y al día siguiente me dijeron que se habían ido al cementerio. Se habían ido al cementerio a predicar. Nunca me han hecho tanto caso como aquel día, ¿ya? Evidentemente no creo que nadie se les levantase, ¿ya? Pero básicamente esa es la cuestión, lo que es ese tono de la gracia de Dios, esa canción del evangelio de gracia y fe está en otro tono, en otra frecuencia para el pecador y no será escuchada a menos que Dios la ponga a la frecuencia que nosotros necesitamos. Eso es lo que se ha llamado la corrupción total, el ser humano pecador, muerto en pecado, sus sentidos espirituales no pueden responder y está incapacitado para hacer cualquier bien delante de Dios y responder a Dios. Fíjense en qué necesidad quedaron Adán y Eva. Y si eso se aplica al todo ser humano, ¿en qué necesidad quedamos? Cuando Cristo dijo, nadie viene a mí a menos que ¿qué? A menos que el Padre le envíe. Nadie viene a Cristo a menos que Dios irresistiblemente lo llame. Por lo tanto, esta necesidad nos muestra que la única manera que tenemos de reconciliarnos con Dios, de justificarnos con Dios aquí, es si Dios optaba y tomaba la iniciativa de Él reconciliarse, de Él justificarnos, de Él vindicarnos. Y fíjense cómo quedan aquí Adán y Eva con esas consecuencias. Culpables, con autojustificación que muestra esta culpabilidad, con esta inhabilidad de acudir a Dios. ¿Qué creen que Dios tendría que hacer aquí ahora? Pregúntense esto. O déjenme que les ponga otro ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes pedirían a un juez de este mundo que hiciese en relación a alguien que verdaderamente es culpable de un crimen? ¿Qué le pedirían a ese juez que hiciese en relación a alguien que es culpable y verdaderamente culpable de un crimen? ¿Saben lo que yo le pediría? Que ejerciese juicio y justicia. ¿Cuántos lo pedirían así? Pues si pedimos esto a los jueces de este mundo, ¿por qué quitarle esta prerrogativa al juez de jueces que es nuestro Dios? Y este es el segundo set de consecuencias. La primera consecuencia es esta culpabilidad, autojustificación e inhabilidad. Pero el segundo set de consecuencias es la sentencia de juicio sobre el ser humano caído. Y fíjense que aquí hay dos sentencias, ¿ya? La primera sentencia es la muerte como paga definitiva por el pecado. La muerte como paga definitiva por el pecado. Esa es la sentencia final. Y cuando digo que es sentencia definitiva, lo digo de dos maneras. Uno, como lo que Pablo dice en Romanos 6:23, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Esa sentencia definitiva más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es ¿qué? Vida eterna. Pero es definitiva la muerte en otro aspecto. En que fíjense ahora de los versículos, ¿ya? Del 14 hasta el final del texto, básicamente hasta el 19, vamos a dejarlo ahí. Fíjense que aquí la muerte es la sentencia final del juicio de Dios. Porque ahora en esos versículos, del 14 en adelante, nos vamos a encontrar que Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Dios va a actuar como juez. Dios va a juzgar a la serpiente, Dios va a juzgar a la mujer y Dios va a juzgar al hombre. Y el sello final definitivo de esa sentencia de juicio va a ser: al polvo eres y al polvo volverás. Y fíjense, vamos a verlo rápido, con la serpiente lo cogeremos después. Pero a la mujer básicamente le dice varias cosas, le dice a la mujer en el versículo 16, fíjense el juicio. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor darás a luz a los hijos. ¿Ya? Señoras, eso es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Y los señores también lo saben. ¿Ya? Ya se lo he explicado más de una vez. Ya sé que después de que Giel nació, como yo también estaba apretando cuando Leida estaba dando a luz, pues acabé con unas agujetas al día siguiente impresionantes, ¿ya? Pues con dolores. Eso es una realidad que incluso podemos ver hoy en día. Pero quizá la parte más difícil es el final de ese versículo 16, cuando nos dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, un lector de Génesis se encuentra bien rápido la respuesta en el capítulo 4 y el versículo 7. Porque fíjense que hay una expresión parecida a lo que le dice a la mujer, pero ahora Dios se lo dice a Caín en relación al pecado. Fíjense Génesis 4, versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, ahora fíjense, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí Dios a Caín? Está diciendo que el pecado intentará enseñorearse de ti, ser tu jefe, dominarte, pero tú para dominarlo te enseñorearás como sea por encima del pecado. Ahora trasladen eso a lo que Dios le dice a la mujer cuando le dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, está diciendo que la mujer intentará tomar esa cabeza del hombre, algunas dicen sí, para esa cabeza, esa posición, ser el jefe, es decir, un desorden en el orden que Dios estableció en la creación, y el marido para evitar esto se enseñoreará con relaciones distorsionadas sobre lo que es la mujer. Ese es básicamente el juicio que proviene de aquí. Y fíjense, hermanos y hermanas, que si pensaban que el movimiento feminista es moderno, no, empezó ya aquí en Génesis. Y fíjense que es algo que esto vemos hoy en día, lo que son las relaciones esposo y esposa, hombre, mujer, muchas están distorsionadas. Y es sorprendente los porcentajes que están creciendo de violencia machista entre los adolescentes. Es algo sorprendente. Pero fíjense, es el juicio que le da a la mujer y ahora al hombre, hombres. ¿Cuál es el juicio que vino dado? Lo que me está pasando ahora a mí. ¿Eh? Con el sudor de tu frente, ¿qué? Trabajarás y adueñarás las garrofas, ¿ya? Fíjense qué contraste. Tenía que labrar y guardar el paraíso y ahora tendrá que labrar una tierra que por maldita, por el pecado del ser humano, dará cardos y espinos. Y lo que era una ordenanza de la creación, trabajarás y ese trabajo será tu adoración y servicio en el paraíso, ahora sudarás para comer. ¿Y cuál es el sello, la sentencia definitiva de ese juicio? Final del versículo 19. Fíjense, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo que es esa muerte, hermanos y hermanas, ¿qué es básicamente? Es esa sentencia de juicio definitiva y universal que declara que el ser humano es culpable. Dios está haciendo lo que Dios dijo. El día que de este árbol comieres, ciertamente morirás. Y fíjense que escuché una vez un programa que salía un viejito que decía que nos morimos, ¿saben por qué? Nos morimos porque se nos estropean las piezas, ¿ya? Somos como una especie de electrodoméstico, ¿ya? Una especie de lavadora o de secadora que cuando las piezas llegan a su caducidad, caput. Ahora bien, si somos capaces de renovar y cambiar esas piezas, estamos en el camino, dijo, ¿saben de qué? En el camino de la inmortalidad. Pero acorden Génesis, no es así. Nos hacemos viejos, sí, ya, se nos estropean las piezas, ya, sí. Pero morimos no primeramente por eso, morimos porque somos pecadores. Y lo que es la muerte es esa sentencia definitiva y universal de juicio de que el ser humano es ¿qué? Culpable de pecado y por eso muere. Y cuando uno se enfrenta en sus propias carnes con la muerte o con la muerte de otro, viene lo que es ese eco de Génesis 3:19, como comiste del árbol que te mandé que no comieses, volverás a la tierra de la cual fuiste tomado. Del polvo eres y al polvo volverás. Y uno aquí puede decir, bueno, Rubén, pero oye, fue Adán y Eva quien comieron del árbol, ¿eh? Yo no comí. ¿Cuántos estaban ahí para comer? Ah, menos mal, ¿ya? Porque si alguien estaba ahí, se conserva muy bien, ¿ya? Pero básicamente nadie estábamos allí. Pero recuerden el texto que hemos leído de Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese es Adán, y por el pecado entró la sentencia final de juicio que declara que somos pecadores, la muerte, piensen lo que dice Pablo, así la muerte pasó a todo ser humano, ¿por cuanto qué? ¿Por cuanto Adán pecó? No, por cuanto todos pecamos. Lo que está hablando aquí es que es lo que pasa es esa culpabilidad del primer Adán, y lo que muestra esa culpabilidad es que morimos. Por cuanto todos pecamos, no por el pecado de Adán, es mi pecado también, es tu pecado también. Y esa sentencia de la muerte es una realidad de esa culpabilidad. Y esa sentencia final, y eso voy a mencionarlo solo para acabar, cerrando el mensaje con el último punto, fíjense que si la muerte es la paga, esa sentencia de juicio definitiva, el exilio del ser humano es la sentencia final por el pecado. Después de que eso sucede, ¿qué es lo que hace Dios con el ser humano? Le dice, oye, no pasa nada, ¿eh? Has querido ser como yo, ahora haces las reglas a tu manera, pero ¿sabes qué? Puedes seguir estando en el paraíso. ¿Hizo esto Dios? Piensa a partir del versículo 20. Y dijo Jehová Dios, sea aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dice, ahora pues no, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén. Y fue tan grave el asunto que lo echó y puso ahí unos querubines y una espada encendida que se revolvía para que el ser humano no tuviese acceso al Edén y al árbol de la vida. Fue tan serio y profundo el pecado que ya no habrá posibilidad por el ser humano en sus propios medios de volver. El paraíso se tenía que entender que para estar en el cielo y en el paraíso se está bajo las reglas del Creador y no las reglas de uno. Y desde el momento que pecaron y se lo tomaron en su propia autonomía, ya no tenían sitio en el cielo. Culpables, autojustificadores, incapaces de acudir a Dios, con sentencia de muerte y exiliados de la presencia de Dios. ¿Qué les parece Génesis 3? Ahora imagínense que nos vamos a casa. ¡Qué gustito! ¡Qué gustito! Si alguien viene hoy por primera vez y dice, oye, ¿qué te han explicado hoy en la iglesia? Bueno, oye, pues me han dicho que soy culpable, me han dicho que me autojustifico, ¿ya? Para sacarme la culpabilidad, le echo las pusas a otro, ¿ya? Después me han dicho que soy un inútil en el sentido de que soy incapaz de buscar a Dios y de salvarme por mí mismo. Me han dicho que sí o sí me voy a morir, ¿ya? Y aparte me han dicho que estoy lejos de Dios, que perdí toda la abundancia que Dios me había dado en ese paraíso y en esa relación, y lo peor que es que no puedo volver. Qué mensaje de automotivación, ¿no? Qué bueno, ¿ya? Y fíjense que en este punto, si nos quedásemos ahí, sería terrible. Pero ¿saben qué? Aún y lo oscuro y lo terrible de esas consecuencias en Génesis 3, lo que brilla en Génesis 3 no son las consecuencias del pecado. Lo que brilla y late en Génesis 3 es la promesa de redención en la simiente de la mujer. Lo que late en Génesis 3 es como un Dios misericordioso va a restaurar al ser humano y a la creación hundida en pecado. Eso es lo que late en Génesis 3, pero debemos entender la seriedad de Génesis 3, porque si creemos que el problema del mundo es educación, busquemos a una gran cantidad de maestros. Si creemos que el problema del mundo es psicológico, busquemos una gran cantidad de psicólogos. Si creemos que el problema del mundo y la humanidad es físico, busquemos una gran cantidad de médicos. Pero si entendemos Génesis 3, el primer problema del ser humano es el pecado y por tanto la necesidad de reconciliación. Y necesitamos que alguien nos reconcilie con Dios, que alguien nos salve. ¿Y cómo Dios va a hacer esto? Y de estas consecuencias pasamos a lo último, a la promesa gloriosa de reconciliación. Y esa promesa de reconciliación, fíjense, es la promesa del Evangelio en la simiente de la mujer. Porque ahora debemos dar un paso atrás en ese texto. Y si se dan cuenta, hay unos versículos que me he saltado. y me los he saltado a nivel consciente. Porque debemos ver ahora la estructura, cómo la Biblia estructura Génesis 3. Y fíjense, se estructuran esos versículos de vestirse y desvestirse, o de vestirse y ser vestidos. Fíjense, esa idea que hemos hablado de estar desnudos, de culpabilidad, inocencia, en el versículo 7, ¿quién se vistió con hojas de higuera? El ser humano se autojustificó. Pero ahora fíjense cómo se cierra todo esto en el versículo 21. ¿Quién es el que viste al ser humano? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y qué, y los vistió. Hay una estructura que se cierra en vestirse, pero en reverso. No es el ser humano quien tiene que vestirse y autojustificarse de su culpabilidad, es Dios quien tiene que vestirle, es Dios quien tiene que justificarle, es Dios quien tiene que vestirle con túnicas para cubrir esa culpabilidad. Y la pregunta es aquí en Génesis, ¿cómo Dios hará esto? ¿Cómo Dios va a ser capaz de declarar a un ser humano culpable, no culpable? ¿Cómo Dios va a ser capaz de dar vida a un ser humano que por sentencia de juicio está muerto? ¿Cómo Dios va a ser capaz de vestir con túnicas de justicia a un ser humano que no se lo merece? ¿Y saben cómo esto Dios va a hacerlo? Con una gran promesa. La promesa que Dios dio en Génesis 3:15. En medio mismo del juicio sobre la serpiente. Fíjense qué es lo que le dice la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Hay enemistad. Dios ya desde un principio establece enemistad entre la serpiente y la mujer. ¿Y de qué manera esa enemistad entre la serpiente y la mujer es dada? Fíjense, sigan leyendo, versículo 15 de Génesis 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Habrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y hermanos, este texto es crucial para entender el libro de Génesis. Porque esa enemistad correrá por las genealogías de Génesis, y esa enemistad entre simientes ya nos la encontramos en Génesis 4, cuando un hermano mató a otro, cuando Caín mató a Abel. Y esa enemistad entre simientes sigue a lo largo de la Escritura en el Éxodo, en Faraón y en la simiente de la mujer, esta vez en el pueblo de Israel. Y esa enemistad acaba cumpliéndose de manera perfecta y sublime. Miren el final del versículo 15. Enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente suya, esta, literalmente en hebreo no es esta, es este, es hombre masculino. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la manera en cómo Dios restaurará todo será mediante alguien que acabará venciendo a la serpiente, pero será en un gran coste. Y esa victoria, ¿dónde apunta, hermanos y hermanos? Esa victoria apunta a Cristo, la simiente de la mujer, y a la cruz del Calvario, donde Cristo tuvo victoria sobre la serpiente, victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, pero a un gran coste. El Hijo de Dios tuvo que morir en aquella cruz. ¿Para qué? Para restaurar lo que nosotros perdimos a consecuencia de nuestro pecado. El Evangelio anunciado. Y después de este juicio, fíjense en el versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. ¿Por qué? Por cuanto ella será madre de todos los vivientes. Le cambió el nombre, es decir, de esa Eva vendrá esa simiente que traerá restauración. El único camino de esa restauración es a través de esa simiente, el Evangelio anunciado y el Evangelio creído. Y cuando el Evangelio es anunciado y el Evangelio es creído, fíjense el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vestió. El Evangelio es aplicado. Y qué gloriosa imagen de lo que es la justificación. Porque esas pieles implican un sacrificio, un derramamiento de sangre que apuntan a ese sacrificio mayor donde el Cordero de Dios derramó su sangre. ¿Para qué? Derramó su sangre para perdón de pecados y que en esa justicia nos fuese dada por fe y por Dios en él declarados no culpables. Y a partir de aquí, hermanos y hermanas, y cualquiera que esté escuchando, a partir de Génesis 3, lo que es la Biblia, nos anima a mirar ¿hacia dónde? Hacia la cruz de Cristo. Sí, Adán y Eva, pecadores, expulsados del paraíso, pero ¿saben? Expulsados no de cualquier manera, expulsados con la promesa del Evangelio en sus oídos. Y el ser humano está en esa situación, pero con la promesa del Evangelio en sus oídos. La promesa del Evangelio predicada y egoísta fue nuestra rebelión delante de Dios, pero inmerecida es la gracia del Evangelio de Cristo. Terrible fue la tragedia, pero más grande es la solución dada por Dios en el Evangelio de Cristo. Oscuro fue y es el pecado, pero glorioso es el perdón y gracia que fluye de la sangre carmesí de Cristo Jesús. Grande y pesado puede ser la culpa que arrastras en tu vida por el pecado, pero más y todo suficiente es la justicia de Dios en Cristo Jesús, que te declara no culpable por fe en Él. Y como hemos cantado, tal como soy. Adán y Eva salieron así con esa promesa, y Dios sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Y por la gracia de Dios oramos que la respuesta sea esa canción que hemos cantado, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Y por la gracia de Dios esta pueda ser tu respuesta cuando por el Evangelio Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Por su gracia puedas responder, heme aquí, Cordero de Dios.